La tarde del miércoles, la Conferencia Episcopal de Chile dio a conocer la carta que envió el Papa Francisco a los obispos chilenos, luego de que recibiera el informe elaborado por Monseñor Charles Chicluna en su paso por Chile. Todo esto, obviamente, para indagar las acusaciones contra el obispo Juan Barros. Queremos hablar sobre el contenido de la misiva, la reacción de la Conferencia Episcopal el día de ayer, con quien es secretario general de la Conferencia Episcopal y que está en línea, Monseñor Fernando Ramos, a quien le damos las gracias por haber atendido el llamado a la radio. Muy buenos días, Monseñor.
Hola, Monseñor, buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Hay mea culpa?
Muy bien. ¿Cómo?
¿Hay mea culpa?
Bueno, nosotros hemos recibido con mucha esperanza esta carta, que ya estábamos esperando alguna información o alguna indicación del Santo Padre después de la visita de Monseñor Chicluna. Y estamos muy esperanzados que hayamos sido invitados a un encuentro de diálogo con él a partir de las conclusiones que llegó Monseñor Chicluna y a las propias conclusiones, como dice el Papa en su carta. Así que estamos muy muy contentos con la carta y muy esperanzados.
Monseñor, ¿por qué no se llegó con información veraz y oportuna en su minuto? ¿En qué se falló?
Eso es lo que nosotros quisiéramos saber, porque en realidad no sabemos bien cuál es la información que le llegó al Santo Padre. No tenemos nosotros acceso a esa información y quisiéramos saber cuál es la información, cuáles fueron los canales y por dónde falló, porque evidentemente aquí falló un sistema, y es bueno que se analice cómo que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas.
Sí, o alguien mintió directamente, porque los testimonios que recibió Monseñor Charles Chicluna claramente eran testimonios que muchos de ellos sí conocíamos públicamente y que no se le dio el peso real en su minuto. Entonces, omitir o mentir también puede haber sido una de las fallas, ¿no?
Podría ser. Habría que saber bien cuáles son los sujetos que podrían haber omitido y mentido.
El que los llamen al Vaticano, el que se haga este encuentro con los obispos chilenos, ¿a qué se debe? Es, en el fondo, una conversación. Usted habla de un diálogo, pero ese diálogo implica también, me imagino, algún tipo de sanción. Uno pudiese esperar que la cúpula de la Iglesia chilena fuera destituida, fuera cambiada, que hubiese algún tipo de acción concreta con respecto a esto.
Lo que nos dice el Papa en su carta es más bien de tener un diálogo para ver cómo reparar, hacer justicia, darnos cuenta de las graves heridas que han quedado en algunas personas, porque han sido víctimas de abuso, y eso es una situación objetiva y tremendamente dolorosa. Cómo poder cooperar entre todos a sanar esas situaciones y buscar medidas que pueden ser algunas que el Santo Padre estime oportuno, y que seguramente las vamos a conversar, que puedan ser. No nos dice claramente qué medidas se van a tomar o se podrían estar tomando, pues yo creo que yo quisiera rescatar es que va a haber un momento de sentarnos a la mesa, de conversar claramente y de buscar medidas de corto, mediano y largo plazo, como dice en la carta.
Claro, lo que dice en la carta es justamente: he pensado en dicho encuentro como en un momento fraternal, sin prejuicios ni ideas preconcebidas, con el solo objetivo de hacer resplandecer la verdad en nuestras vidas. Pero también en la misma carta, Monseñor, estamos hablando con Monseñor Fernando Ramos, secretario general de la Conferencia Episcopal, dice que en los testimonios recogidos en acta se habla de un modo descarnado, sin aditivos ni edulcorantes, de muchas vidas crucificadas, y les confieso que ello me causa dolor y vergüenza. Yo tengo la sensación de que la opinión pública ha tenido ocasión, en más de una oportunidad, en los últimos años, de escuchar de un modo descarnado, sí, sin aditivos ni edulcorantes, a estas vidas crucificadas a las que hace referencia el Papa, y uno se pregunta legítimamente, ¿por qué esta distancia tan grande entre lo que escucha la ciudadanía y la opinión pública, y lo que en su momento haya podido escuchar también, me imagino, la Conferencia Episcopal, Monseñor?
Bueno, la Conferencia Episcopal es un organismo colegiado constituido por todos los obispos de Chile, de manera que cada obispo en forma particular ha tenido unos más, otros menos, que enfrentar distintas situaciones. De manera que yo creo que no es por primera que estamos escuchando estos relatos. Muchos, como usted señala, han salido en la prensa. A muchos nos han dejado profundamente desconcertados por la crudeza de lo que han relatado, profundamente preocupados por el dolor que han vivido muchas víctimas. Yo creo que eso está presente en nuestra conciencia. Lo que ahora el Santo Padre dice con respecto a esta situación es lo que él ha tomado conocimiento a partir de lo que manifestó Monseñor Scicluna. Entonces, todo esto yo creo que es un llamado a hacer una reflexión en conjunto de tanto los obispos chilenos como el Santo Padre para poder enfrentar estas situaciones. Yo creo que hay aspectos que sí se han respondido, otros tal vez no se han respondido suficientemente, y eso nos permite tener una visión de conjunto de cómo enfrentarlo. Por eso creo que, y esa es la actitud nuestra, es de mucha esperanza, de mucha claridad y decisión para poder enfrentar este tipo de situaciones.
¿Pero existe esa voluntad real? Se lo pregunto porque cuando uno está en periodo de crisis en la vida diaria, ¿no?, o en la pega, o en la casa, o en las relaciones de pareja, por lo general esos periodos de crisis nos hacen reflexionar y nos hacen también tomar conciencia de las cosas en las que hemos fallado y en las que debiésemos mejorar. Y uno toma medidas, ¿no? Lo hablo en términos cotidianos. O va a un psicólogo, o se separa, o en fin, distintas situaciones, que busca otra pega, en fin. Pero resulta que cuando vino el Papa Francisco a nuestro país, se criticó a la prensa de que nosotros habíamos hecho prácticamente una mala campaña y que lo que había visto el Papa y con la sensación que se había quedado la Iglesia era que esta visita había sido completamente exitosa. Y lo cierto es que lo que vimos fue lo contrario, y lo que se hizo saber y lo que se mostró en fotografías, en videos, en fin, fue precisamente lo contrario, y no hubo una crítica ni un mea culpa por parte de la Iglesia. Entonces, a raíz de esto, de la crisis que está viviendo la cúpula de la Iglesia chilena hoy, católica, ¿les sirve a ustedes hoy día? Si ustedes pueden hacer un remesón, pueden decir, sí, nos equivocamos mal, y de aquí en adelante partimos de cero asumiendo tal error, porque la última carta de Monseñor Errázuriz no decía eso precisamente.
Bueno, hay varias cosas en su comentario que habría que ir en detalle, pero yo diría, existe de parte nuestra una voluntad extraordinaria para poder sentarse a conversar, analizar y hacer todos los cambios que sean necesarios para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir, para estar también más cercanos a las víctimas. Yo creo que en ese sentido no hemos sido suficientemente claros. Hemos ido haciendo también un aprendizaje, porque todo este tipo de situaciones, si bien es cierto, ya vienen desde hace algunos años, para nosotros también ha sido un shock poder comprenderlas, poder aceptarlas, poder comprender la magnitud de esto que significa. Después hay opiniones que podemos tener distintas personas que somos lo que usted llama como la cúpula. El cardenal Errázuriz es obispo emérito, ya no tiene una responsabilidad pastoral en Santiago o en ninguna diócesis en Chile, son otros los obispos en este momento, y hay un deseo, y eso lo puedo compartir exactamente así, porque es lo que hemos estado conversando hoy día, un deseo de enfrentar realmente esta situación y buscar los cambios que sean necesarios para responder a estos hechos que son multifacéticos con toda su crudeza.
Estamos hablando con el obispo Fernando Ramos, secretario general de la Conferencia Episcopal. En su carta también habla de medidas que tomará el Papa Francisco de corto, medio y largo plazo para reparar el escándalo y restablecer la justicia. ¿Habrá medidas o estará preparada la Conferencia Episcopal para escuchar de el Papa, fraternalmente, como él mismo lo ha dicho, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, una reestructuración eventualmente de la jerarquía de la Iglesia Católica?
Nosotros estamos abiertos a cualquier medida que el Santo Padre estime conveniente. Nosotros hemos manifestado en el pasado, ahora y en el futuro una plena comunión con él, porque él es nuestra cabeza, el sucesor de Pedro, y parte importante de nuestra función es mantener esa comunión y manifestarla al pueblo de Dios. De manera que cualquier decisión que el Papa y nos invita a conversar, a dialogar, la que él considere oportuno, nosotros estamos dispuestos a acogerla con un espíritu también de comunión y de, yo creo que lo que va en la línea de justamente de favorecer nuestra misión evangelizadora, y eso creemos que si hay que hacer tomar medidas grandes, hay que tomarla, y eso ciertamente es muy positivo.
El padre Felipe Berríos dijo que a él no le parecía correcto que la iglesia fuera juez y parte en esta en estas investigaciones.
No le corresponde a la iglesia andar investigándose.
Claro, entre ellos. ¿No? Entre ellos. Y resulta que usted, en cierta medida, dice que, o al inicio de esta conversación, hace mención de que hay que investigar precisamente quién fue quien no entregó, quien omitió eventualmente, o mintió directamente al sumo pontífice sobre estas situaciones que se estaban registrando en nuestro país. Con esos antecedentes, entonces, ¿usted comparte también de que no debiese ser la Iglesia juez y parte en este tipo de procedimientos?
Mire, la Iglesia está constituida por una gran cantidad de personas e instituciones. Entonces, yo efectivamente no tengo idea cuáles fueron los informes o quién opinó o quién informó al Santo Padre. Hay canales más formales, hay canales más informales. De manera que yo creo que debería ser la Santa Fe la que tendría que investigar efectivamente quién o quiénes le entregaron esta información, no verá. Como no tenemos acceso a cuál fue la información, evidentemente es difícil opinar así a priori. Por eso, cuando dice la Iglesia, pero ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando, hay distintas instancias que pertenecen a la Iglesia, hay distintas personas que pertenecen a la Iglesia. Yo creo que en la medida que uno desee efectivamente conocer la verdad de los hechos, igual se puede llegar a ello. Lo mismo pasa en un tribunal de justicia, cuando un tribunal tiene que investigar una acusación hecha por chileno y los jueces son chilenos, uno no puede partir a priori de que no van a llegar a una buena solución. Es parte de la responsabilidad de aquellos que tienen que investigar de hacerlo de manera objetiva, clara y veraz.
Necesito hacerle la pregunta con respecto a la mirada de futuro para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero. Cuando se conoce quien se supone que son representantes de Dios en la tierra, ¿no? Y que uno les da un voto de confianza, de fe, en fin, o como quiera cada uno interpretarlo de acuerdo a sus creencias, con una persona, un hombre en este caso que es sacerdote. ¿Se hacen evaluaciones psicológicas para evitar que se cometan más delitos de este tipo que tienen que ver directamente con los niños?
Bueno, lo que usted señala me parece extremadamente justo y grave, en el sentido de que cuando una persona cumple un rol muy determinante para una comunidad o para otras personas, y si ese rol tiene que ver con la relación con Dios, con la experiencia religiosa, y actúa totalmente de manera diversa a lo que le corresponde, evidentemente no solo produce un daño gigantesco a la persona que la afecta, sino también a toda la comunidad que ve que esa persona que cumplía una función importante está transgrediendo la esencia y naturaleza de su acción. Entonces, yo creo que eso ha sido un problema muy serio que nos ha afectado como Iglesia, el que algunos ministros hayan actuado de esta forma. Ya desde hace bastantes años, yo fui rector del seminario y también fui seminarista, se ocupan los test psicológicos para evaluación de personalidad y ver si las personas son idóneas y tienen la madurez personal y el equilibrio psicológico para cumplir este tipo de funciones. Sin embargo, en este momento no existe por lo menos lo que tengo yo conocimiento, test que sean tan agudos y tan claros para poder decir, esta persona va a realizar este tipo de acciones. Lo que sí puede ayudar es que esta persona, dadas sus características personales o perfil psicológico, no se condice con la función que se está preparando. Pero evidentemente es muy, muy difícil decir, esta persona se va a comportar con esta determinada conducta. Entonces, yo creo que en este momento se están usando muchos instrumentos, no solamente espirituales, sino también psicológicos y humanos, para que las personas que se están preparando a cumplir este tipo de funciones lo puedan hacer de la mejor forma posible. Pero esto va a ser un desafío permanente y tendremos que tal vez reestudiar para que estas situaciones vayan mejorando, este tipo de controles e instrumentos vayan siendo mejorados de manera de tener mejores resultados.
Ángeles, ella hacía mención al sacerdote Felipe Berríos. A propósito de gestos también y a propósito justamente de prepararse para de aquí en adelante, a futuro, y estos gestos que son gestos, quiero decir, ¿eh? Como la que tuvo el mismo sacerdote Felipe Berríos, que señalaba que, entre otras cosas, él mismo, a propósito de la pretensión frustrada de castigo penal a quienes han incurrido en delitos de abusos sexuales a menores. Él firmó una carta de apoyo a un proyecto de imprescriptibilidad en materia de abuso sexual a menores. ¿Es concebible que no un sacerdote, en este caso Felipe Berrío, sino que la Iglesia Católica aliente ese tipo de iniciativas?
Yo creo que es bien interesante lo que usted señala, porque efectivamente la legislación chilena se está quedando un poquito atrás. Creo que tiene un lapso de prescriptibilidad de 5 años para este tipo de delitos, lo cual es muy poco. La legislación canónica, es decir, la legislación de la Iglesia, años atrás tenía 10 años y hace unos 8 o 9 años lo aumentó a 20 años. ¿Por qué se ha hecho este...? Porque los últimos 30 años más o menos hemos conocido estos casos con mayor claridad de abuso sexual de menores, y se sabe que aquellas personas que lamentablemente han sufrido este tipo de delito tremendo pasan mucho tiempo en que logran denunciar esto, porque ellos no lo quieran hacer, sino porque el daño producido es tan grande que produce efectivamente una imposibilidad de poder denunciarlo, sobre todo cuando son más pequeños. Entonces, yo creo que hemos ido tomando todos conciencia de que la prescriptibilidad debiera o borrarse o aumentarse enormemente para que los lapsos de tiempo se aumenten enormemente, para que efectivamente se dé la posibilidad de que se realicen las denuncias respectivas. Ahora, yo creo que de a poco la sociedad chilena está tomando conciencia que ojalá esto fuera un delito imprescriptible. Yo personalmente lo apoyo y lo acojo, porque nos estamos dando cuenta que son daños tremendos y que pasan mucho tiempo en que las personas se atreven a denunciarlo.
¿Van todos los obispos, no? ¿De Chile a este encuentro con el Papa?
Hemos sido invitados todos. Hay que ver si, no sé, puede ser que alguno en forma, por alguna razón particular, no pueda ir, pero al momento la invitación es para todos y la intención es de que vayamos todos.
Ya. Vamos a estar atentos entonces. Queremos agradecerle profundamente la conversación que ha tenido hoy día con nosotros, Monseñor Fernando Ramos. Y lo dejamos invitado también para después ver los alcances de esta cita con el Sumo Pontífice.
Con mucho gusto. Que estén muy bien.
Igualmente.